Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Medianoche, las 11 en Canarias. Un paréntesis en la actualidad de los Juegos Olímpicos, porque bueno, hemos convocado un tiempo de opinión especial. Hay mucho que comentar. Messi, la inyección económica de la Liga, el regreso del público a los estadios. Bueno, lo comentamos todo con ustedes, que son la base de la radio, y Ciro López. Hola, Ciro, buenas noches.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bien, hombre. ¿Estrenas look? Me ha parecido ver en las redes.
Bueno, me he cortado el pelo, Pero así... No es estreno look, es que tardo demasiado en ir a la peluquería.
Te pasa como a mí.
Claro, y siempre me da gandulitis y al final, al cabo de 2 meses o 3, pues voy.
Ah,
y,
vale.
Y sí, he cambiado el look, pero, vale. Pero es un look que renuevo cada 2 o 3 meses.
Muy bien, hombre. Muy bien. Sí. Emilio Pérez de Rozas. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Albert? Muy bien.
Bien, hombre, bien. Y, bueno, se aburría en casa, nos ha llamado y, por supuesto, tiene las puertas abiertas, si es que es su casa. Víctor Fernández, Sevilla, buenas noches.
Hola, Albert, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, hombre. Es que yo no me aburro nunca, eso son cosas tuyas, pero bueno.
No te creas, que después me pones algún mensaje y queda la cosa así. Bueno, a ver.
No me aburro, jamás.
Ronda, ya lo comentaremos. Ronda a los tres. A ver, ¿damos por buena la inyección económica de la Liga o alguien así en la mesa tiene algún pero? Ciro.
No, yo creo que siempre es positivo que llegue una inyección como esta. Creo que es bueno para el fútbol español, y yo creo que tampoco. Otra cosa es que nos tienen que explicar cómo se devuelve eso, si entra solo en ese 10% en los beneficios que pueda haber, o sea, que nos lo cuenten bien, ¿no? Porque nadie regala duros a 4 pesetas, entonces alguien nos tendrá que explicar. Para los que somos unos analfabetos en temas económicos, pues cómo se devuelve ese dinero y cómo llega y de qué forma, ¿no? Pero bueno, en principio, que lleguen 2.700 millones al fútbol español siempre es bueno, yo creo.
Tú dirás, bueno, aquí estás pidiendo un Javier Tebas, ¿eh? Esto se
claro,
presta,
claro,
a un Javier Tebas y a nosotros los periodistas para poder preguntar, efectivamente, porque es que es un golpe de efecto. Y claro, Emilio, esto genera un efecto dominó, porque ahora vamos a poner sobre la mesa el desatascador ha sido Javier Tebas y este movimiento para la operación Leo Messi, sin duda.
A ver, a mí me parece una vergüenza, una vergüenza inmensa. O sea, es decir, esta gente tenía que hacer sus deberes y en lugar de hacer los deberes lo que hacen es venderse una parte de su empresa.
10%.
Claro.
Bueno, venderse una parte de su empresa, ya no hacen los deberes, siguen metiendo más dinero y ya lo han solucionado. Entonces, a mí me parece que esto es engordar para morir. A mí me parece, insisto, en que es una auténtica vergüenza. Yo ya empecé a sospechar algo cuando vi que el Kun Agüero, nada más llegar a Barcelona, se compraba un Ferrari de 500.000 euros y pensé, bueno, no creo que a este tío le vayan a quitar 2 millones o 3 o lo que sea, ¿no? Porque claro, si lo primero que hace nada más llegar a Barcelona es comprarse un Ferrari de 500.000 euros, cuando vi que Messi y Neymar y todos estos alquilaban yates y iban por ahí, pues pensé, bah, a esta gente cómo les van a rebajar el sueldo o la ficha. O probablemente acabaré pensando lo que ya he dicho muchas veces, que es que no me creo que Messi se baja el 50% de su sueldo, ni de la risa, lo cobrará en 2027 o cuando sea, pero los cobrarán. O sea, de verdad que a mí me parece una vergüenza. O sea, es decir, en el momento en que... Y además me parece una vergüenza, creo que alguien debería empezar a vigilar esto, ¿eh? No estoy hablando del gobierno, el Estado, yo no sé quién, pero alguien debería de vigilar esto. O sea, es decir, esta gente, cuando empiezan a decir que van a cumplir el fair play y que, bueno, y que el Barcelona tiene que rebajar 200 millones y tal, de pronto, pues pam, cogen y de su empresa se vende el 10%, como muy bien dice Ciro. que no nos vamos a enterar, evidentemente, porque ¿por qué no nos lo van a explicar? Porque ellos consideran que son una empresa y que ellos hacen lo que quieren con eso y lo devuelven cuando quieran y tal. Y después hay otra cosa que también me provoca mucha risa, ¿no? Que es el comportamiento de los clubs medianos pequeños. O sea, es decir, después de todo el pollo que le montaron a los gigantes con el tema de la Superliga, que si estos, que estos tíos solo quieren dinero, nosotros tal, ahora va que van a firmar que esos 2.700 millones se repartan igual que se repartían lo de los derechos, es decir, que Barça, Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla se lleven la gran parte del pastel y ellos se sigan llevando una miseria. Pero bueno, como esa miseria para ellos supongo que ya es mucho dinero, pues también harán la junta esta de la Liga para aprobar esta negociación o este préstamo o lo que sea y todos tiran para adelante y listo.
Me falta escuchar a Víctor Fernández.
Me he quedado helado con el profesor. Pero
le ha dado la vuelta a todo, Emilio, ¿eh?
Sí, porque nada más no estoy nada de acuerdo con mi querido profesor, porque es que además la Liga no ha vendido nada. La Liga a cambio de este dineral, lo que ofrece es el 10% del beneficio de los derechos televisivos. O sea, a mí me parece, yo he hablado hoy con varios dirigentes y me hablan de una genialidad de Javier Tebas. Un tipo que en las circunstancias en las que
está pero todo. A ver, perdona, Víctor, te pregunto. ¿Esto va a permitir que los clubs no hagan sus deberes?
Esto, sí, claro.
Ah, vale, estupendo. Tiene que ver. Gracias. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Yo he dicho alguna mentira?
Que no, pero que... No, perdón, ¿cómo ha sido la pregunta? ¿Esto va a permitir que los clubes...?
Aquí todos hacen sus deberes. ¿Esto va a permitir que el Barcelona
sí
no haga sus deberes?
No.
Evidentemente. Clarísimo. ¿Cómo que no?
En absoluto.
Ahora inyectan 200 millones de euros y ya...
Bueno, ¿y eso es malo? Pero ¿y eso es malo?
Un tipo que
se llama Javier Tebas...
Lo que es malo es que hubiera...
Terminar, Emilio. Emilio. Dejamos terminar a Víctor y después replicas tú. Venga.
Vamos a ver, si yo soy capaz de estar escuchándote, Emilio, durante 2 horas y media, pero y además soy capaz de cambiar de opinión cada 5 minutos si me lo argumenta. Pero un tipo que en la situación económica en la que está resulta que inyecta 2.700 millones de euros con unos créditos blandos, que yo hablo con dirigentes del fútbol y dicen que esto es una genialidad porque le van a posible, esto es un dinero extra que viene, por ejemplo, en el caso del Sevilla, que está metido en obras de la ciudad deportiva, o sea, que te va a eliminar un montón de deuda. Yo no sé dónde está lo negativo de esto. O sea, es una genialidad de Javier Tebas. ¿Por qué el fútbol no puede buscar dinero?
Hombre, claro que puede buscar dinero, pero es lo que nos tienen que explicar. O sea, bueno, nadie regala nada. Nadie regala nada ni da 2.700
claro no
millones a fondo perdido.
Claro
pero
que no.
Tienen
claro
que contar. Claro. Porque si la solución claro es no ahora, como dice Emilio, pues igual puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Y evidentemente, no, lo que dice Emilio tiene toda la razón. Ha permitido que clubs que no estaban cumpliendo con el fair play financiero, pues saltándose a la torera y dejando
al
club...
No, de momento no lo ha incumplido ninguno, ¿eh? La Liga no ha empezado. De hecho, Messi hombre, no tiene firmado el contrato.
Pero que precisamente porque se ha incumplido, porque no.
No, lo firma mañana. Messi lo firma mañana.
No se ha incumplido
mañana
todavía.
Mañana lo firma. Lo firma mañana.
A ver, una cosa, lo que sabemos es que los clubes hay una situación de atasco, pero el Betis se quejaba hace poquito de es claro, igual que el Barcelona.
Y hay un genio que me voy a poner de pie con Javier Tebas y lo califico de genio.
Eso ya es tu opinión.
Que busca a unos señores que no creo que, ¿verdad? Que no creo que sean tontos bueno, y que se habrán garantizado, lógicamente,
bueno,
una apuesta
busca,
porque los
busca
fondos...
Busca unos señores, escúchame, claro, busca unos señores que ya estaban, era uno, en el fondo de inversión, claro, o formaban parte del fondo de inversión de la Superliga.
Claro,
o sea, que bueno, no es que de pronto a Tebas se le ha encendido una luz y ha
bueno,
dicho,
oh,
el
dinero
no,
ha
esta
Tebas
gente, no, pero claro, que esta gente ya había claro invertido en la
pero
Fórmula 1
problema
también.
Pero sí, ¿cuál
problema
es el problema?
El problema está muy claro, o sea, que nos tendrán que explicar...
Pues si ya te lo estoy explicando yo.
Que ¿a cambio de qué?
A cambio
dan...
del 10... Si ya te lo estoy
bien
explicando, que llevo toda pues, la tarde
ver
trabajando.
A ver,
el,
vale, a ver,
a
Víctor,
cambio del
Víctor
10% del beneficio
ver,
de los derechos televisivos.
A ver, Víctor, el Barcelona...
Escuchamos a Emilio.
A ver, Víctor, el Barcelona había decidido que el dinero que ganaban sus futbolistas era imposible de pagar.
Sí.
Y ahora ya se puede pagar, ¿no?
Bueno, pues bendito sea, ¿no?
Ahora ya no es... No, pero lo que quiero decir, ahora... O sea, bueno, sigue habiendo la misma pandemia, el público sigue ir, pero el Barcelona ya puede pagar ese dinero.
Bueno, ¿y qué? ¿Y cuál es el problema?
Vale, estupendo.
Si apareció el dinero, Yo al Barcelona, no. yo lo que le pido al Barcelona sí. y a Javier Tebas es que nadie se salte la reglamentación. Y a día de hoy no se la ha saltado nadie, ¿no?
Bueno, no lo sabes tampoco.
Bueno, vamos
claro,
a esperar, pero
claro, pues para eso.
Ya que habéis hablado del Barcelona, vamos a hablar de Leo Messi, porque, insisto, esto es un efecto dominó. Está Messi ya en Barcelona. Víctor Navarro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
A ver, hoja de ruta. Decíamos al inicio de la semana, semana importante, quiere Laporta como fecha límite el domingo, que es cuando se presenta el equipo, a anunciar la renovación de Leo Messi. Esto es cuestión de horas ya.
Es cuestión de horas. Leo está en su casa ahora mismo, en su casa de Castelldefels, pendiente de la llamada para firmar su nuevo contrato. Antes ya, hoy jueves 5 de julio, se espera a primera hora en Barcelona a su padre y representante, a Jorge Messi. Está todo listo para esa ansiada fotografía de los Messi junto a Joan Laporta, que es la promesa en campaña del presidente del Barça. Firmará por 5 temporadas con el FC Barcelona, como ya informó Miguel Rico a finales de junio en esta emisora. Es cierto que lo que se prevé es que Leo solo juegue 2 años más en el Barça y luego ponga rumbo a Estados Unidos, y el siguiente paso después de renovar será, como dices, Albert, ese discurso en la ciudad deportiva, en el estadio Johan Cruyff, ante su afición el domingo en el Gamper. Lo hará como capitán del Barça. Esta renovación ha costado mucho, mucho esfuerzo en el club. Hoy cogían aire con ese anuncio de la inyección económica de la Liga que comentabais en la tertulia. Evidentemente no nace de la nada. No es casual que hace 2 semanas Laporta dijera públicamente que agradecía a Javier Tebas su comprensión y la buena voluntad de la Liga para que Leo siguiera en el Barça. Serán, en números para el FC Barcelona, unos 40 millones los que irán destinados a rebajar la masa salarial, y además de ese dinero, de la adecuación de las nóminas de los pesos pesados, las salidas de algunos jugadores y la rebaja del 50% del sueldo de Leo de la próxima temporada permitirán que el Barça pueda inscribir a los 4 fichajes y también, evidentemente, a Leo Messi.
Gracias, Víctor. Hoy ha jugado el Barcelona, ha disputado el cuarto partido de pretemporada. Primera derrota, Stuttgart 2, Barça 1. Y Koeman, el entrenador del Barça, ha hablado de Messi.
No sé. Yo creo que siempre hay cosas que son más importantes. Yo creo que es más importante que siga con nosotros. Y después hay que mirar, y no solo sobre Leo, pero también sobre otros jugadores que no han estado con nosotros durante esta estancia para decidir si son disponibles para este domingo.
Bueno, esta es la situación de Messi. Ciro, que Joan Laporta y creo yo que algún otro presidente de primera, sino unos cuantos, ya sabían de este movimiento de la Liga, porque esto no se fragua.
Hace varias semanas.
Claro, esto no se fragua en 2 días, claro, ni en una semana, claro, ni en unas cuantas.
Eso es evidente.
Una operación de esta magnitud, con lo cual ahora entendemos aquel tranquilos, vamos por buen camino de Joan Laporta.
A ver, el que seguro que no lo sabía es Florentino Pérez. Pero
¿seguro?
Seguro. Dada la relación que hay entre Tebas y Florentino, que Florentino yo creo que no lo sabía. No creo que esté informado.
No, sí, está muy bien que Tebas vaya contra la Superliga, pero le eche mano al patrocinador de la Superliga. Está muy
bueno. Es que
eso es fantástico.
Pero vamos a ver, pero es que no tiene nada que ver la Superliga con esto. Pero es que no tiene nada, absolutamente nada que ver.
No, no, es el mismo patrocinador.
No tiene que ver.
Porque la competición no se toca. Hay un fondo de inversión que inyecta dinero al fútbol español. Sí, sí. Pero aquí no se toca la competición. Aquí no vamos a ver 15 Barcelona-Real Madrid. La competición es la misma.
Y que Tebas descubre a través de la Superliga.
Como si se lo quiere pagar mi madre.
No acabo de entender, Emilio. Yo creo que si preguntamos a los clubes, ya no te digo de segunda, porque recordemos que es acuerdo para el fútbol profesional, primera y segunda, Liga Santander, Liga Smartbank. Si preguntamos que disponen de más dinero y que el 15%...
No, es que el argumento
es para ampliar la masa salarial,
cometes...
pues yo creo que estarán satisfechos.
Si tú les ofreces a los clubes de segunda B, de segunda y de primera, 800 millones a cada uno, ellos lo van a coger. Si a ellos les da igual. Si nadie ha ido a la cárcel, si deben todo el dinero del mundo y no ha pasado nada. O sea, ¿qué me estás diciendo ahora? Evidentemente, yo lo que te estoy diciendo es que esta gente tenía que hacer los deberes, que hacer un esfuerzo, tenía
que
conseguir,
bajado, ¿eh?
Como
hay
han conseguido
han
todas las empresas, como han conseguido todas las empresas de España y del mundo, y ellos no lo van a hacer, han vendido una parte de su empresa y han metido más dinero.
Pues a lo mejor, Emilio,
no
por
fin.
La situación también
no
del fútbol
fin.
Español, en comparación, por ejemplo, con el mercado inglés que se disparaba, tiene que volver a posicionar a la Liga en un primer plano, entre otras cosas. Y para eso te tienes que quedar también a Leo Messi.
Claro, pero ¿cuáles son las deudas de los clubes, Emilio?
Pues en la de Barcelona, 1.150 millones de euros.
Bueno, pues, pero aquí...
¿Qué te parece ahora? ¿Cómo te has quedado? No, ¿cómo se te ha quedado?
No, si yo lo sé, vamos a ver, yo sé muy bien.
Ah, lo sabes, entonces para que lo preguntes.
Pero digo yo que a quién le debe el dinero, que al que le deba el dinero lo reclamará, ¿no? Digo yo, ¿no?
Bueno, es por eso que tienen que hacer los deberes.
Claro.
Y ahora ya no los hacen porque les meten otra más dinero.
Pero entonces tú crees que...
Es que esta tesis de Albert y tuya es infinita. O sea, infinita, cada año se venderá una parte y da igual.
Bueno, eso no lo sabemos.
Eso no lo sabemos.
Claro,
no
ya
lo sabemos, Emilio. Sabemos lo que ha pasado. No sabemos lo que va a pasar. No sabemos cómo va a ir.
La primera vez, Albert, la primera vez que tenían que hacer ahorro, que tenían que hacer negociaciones, que tenían que rebajar la masa salarial, la metal, se han vendido un 10% de su empresa.
Claro, en la situación, claro. Bueno, no han vendido. No han vendido. Han vendido el beneficio. No han vendido ningún tipo de empresa. Han vendido el beneficio. El beneficio. Han vendido la empresa. Han vendido el beneficio de los derechos televisivos.
Dejadme que le pregunte a Ciro, porque hemos hablado de Leo Messi. Ciro, esta inyección económica abre las puertas, abre todavía más las puertas del Real Madrid a Mbappé.
No, yo creo que independientemente de que hubiera esto, el Madrid siempre ha tenido muy claro que irá por Mbappé. El tema de Mbappé no lo va a solucionar el que ahora al Madrid le lleguen 40 millones de euros. El tema de Mbappé es que el jeque pues quiera abrir la mano y permita que Mbappé o esté dispuesto a negociar con el Madrid para que Mbappé se vaya en el mes de agosto, pero que antes de que sucediera esto de Tebas, en el mes de mayo, en el mes de junio, en el mes de julio, el Madrid siempre ha tenido claro que si estaba a tiro Mbappé lo iba a intentar fichar y que si no esperaría el año que viene. Yo creo que no cambia nada, el que le lleguen ahora este dinero al Madrid o no le llegue. Yo creo que el Madrid... hubiera este dinero o no, iba a ir a por Mbappé, como está yendo.
Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estáis?
Bien, lo primero, la reacción del Real Madrid a esta noticia de la gran inyección económica de la Liga a los clubes.
Bueno, reacción oficial no hay ninguna. Evidentemente, como estáis comentando, el tener una cantidad de dinero extra añadido, pues no puede venir mal, pero ahí está la pregunta que estabais dejando en el aire, ¿no? ¿A qué precio? Hombre, está claro que hay algunos equipos que se pueden haber beneficiado más que otros. En el caso del Fútbol Club Barcelona está claro. Tenía muchos problemas para inscribir jugadores, muchos problemas con el Messi, y esta inyección de capital pues le soluciona el problema. Y respecto a lo que estabas preguntando de Mbappé, está claro, el Real Madrid, que Mbappé llegue este verano no tiene nada que ver con el dinero, porque digamos que ya está planificado, ya está cuantificado y apartado ese dinero para Mbappé, y la llegada o no de Mbappé depende simplemente del Paris Saint-Germain. Así que en este caso no le afecta directamente para la contratación de Mbappé. Para las arcas, para la situación económica que se está viviendo en el mundo del fútbol, evidentemente es algo positivo, pero vamos a ver a qué precio, y vamos a ver si es que hay algunos que salen mucho más beneficiados que otros y se siguen manteniendo las diferencias, ¿no?
Ya, pero va a fichar el Real Madrid, ya no te digo a Mbappé, a alguien, 50 millones por Varane, esta inyección económica por parte de la Liga. Recuerdo que se han ido los centrales titulares de la última década, ¿eh?
Sí,
entre ellos el capitán Sergio Ramos.
Que ha llegado David Alaba, que hace unos años llegó Militao.
Alaba y Militao,
Militao llegó hace unos años para reforzar esa zona. Este dinero, insisto, nunca viene mal tener un poquito más de dinero en las arcas. Y en todo caso, a lo mejor, en función de... Ten en cuenta que el Madrid todavía la prioridad es dar salida. Son 27 jugadores, hay jugadores con una alta ficha que el Real Madrid estaría interesado en poder quitarse. Lleva años intentando hacerlo con alguno de ellos, todavía no ha podido. En cuanto se produzcan las salidas, y si vemos en el Real Madrid que esa cantidad de dinero que se ha inyectado ya está al corriente y se puede disponer, pues a lo mejor sí se podría cometer algún fichaje que en principio no estuviese previsto, pero desde luego no de campanillas. O sea, este dinero al Real Madrid no le soluciona lo que le va a solucionar al FC Barcelona.
Ahora cierro contigo, Mel. Perdón, de la mesa, ¿quién quería hablar? ¿Que he escuchado
sí,
de fondo?
Pero vamos a ver, Melchor. Es que volvemos otra vez a la historia de Madrid y Barcelona. Yo entiendo lo que dice Emilio, cuando dice, no, la deuda del Barcelona. Eso es evidente. Eso es evidente, y esa es la cuota que hay que pagar en este país, y bueno, ahí está el gobierno, ¿no? Los privilegios que tienen ciertas partes del territorio español en impuestos, eso es la eterna película con respecto a otras autonomías. Pero yo estoy sacando este acuerdo
de lo otro. Lo otro es un problema que si tiene el Barcelona, pues lo tendrá que solucionar con la justicia, con la liga, con al quien le deba el dinero. Pero esta gestión, analizada individualmente, es una gestión extraordinaria. Es meterle dinero a clubes que están en una situación económica, todos,
para
todos
que sigan
complicados.
Para
que sigan despilfarrándolo. Porque mira, el 70...
Para que sigan despilfarrando.
No, no pueden despilfarrar. No van a poder despilfarrar.
Que si no, no se os entiende.
No pueden despilfarrar este
dinero.
Pero ¿cómo
que porque no se han despilfarrado todos los años? Mira cómo está el Valencia, mira cómo está el Barcelona, mira cómo está todo el mundo.
Pero ahí tendrán que rendir cuentas, entiendo, los clubes, en este caso los que sean sociedad anónima, y si no, los que se deban a sus socios, ¿no, Emilio?
Sí, claro, pero entonces, no, como no rinden cuentas, se venden una parte y vuelven a meter más dinero.
Te digo otra cosa, al final los aficionados, y cuando falta poco más de una semana para que arranque la Liga, lo que quieren, aquello que decimos muchas veces históricamente de el dinero en el campo, lo que quieren es tener a los mejores jugadores, cada uno en función de lo
los objetivos que tenga. Estupendo, pues, oye, pero, pues nos vendemos un 10% de la empresa cada año.
Pero que este dinero no, pero que el 70%, que el 70% de este dinero que van a recibir solo se puede utilizar en infraestructura y en cuestiones de innovación del club, en fortalecer el club, y van a tener que justificarlo completamente. Esto no
qué ingenuo
para
que eres,
gastarse...
de verdad, Víctor, qué ingenuo que eres, en serio.
Bueno, yo me limito...
Pues es que
limito
con lo que tú has vivido, vivido...
Me limito... No, bueno...
¿Cómo puedes decir eso? O sea, me limito
a contar la noticia,
señor,
¿no?
Con el señor Laporta, claro, en el partido de Israel, con los Legends, diciendo si tuviera dinero os daría una prima para que ganarais al Real Madrid.
Bueno, pero como
eso... O sea,
bueno,
en eso van a invertir el dinero.
Ya, pero como eso hay mil, ¿no? Pero bueno, pero si no nos creemos nada, entonces no nos creemos nada. Entonces, inyectar dinero a la competición es malo. Es malo, porque tú dices que se lo malgastan de forma fraudulenta.
Que ha quedado demostrado.
Pues
denúncienlo,
lo que han hecho,
¿no?,
en los últimos años.
¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho?
Pues 80% de los clubes de primera y segunda división.
Pero bueno, ¿dónde están los números? Pero ¿y por qué no
números?
Descienden?
Es que son así.
¿Y por qué no descienden?
Pero escúchame, pero claro, vamos a ver, hay que sacar los números del Madrid, por ejemplo, y del Barcelona. Los tenemos que sacar por hablar de los más grandes. O sea, hay que sacarlos.
Ah, bueno, del Madrid.
Y las deudas que tienen, no. O sea, es que es así.
¿Pero qué tiene
el
que ver?
Málaga, ¿quieres que saquemos el Málaga? ¿Que saquemos el Almería? Saquemos. No,
pero
si quieres, vamos sacando. Si
pero,
sacamos
Ciro, ¿qué tiene
el
que
Deportivo
ver
de La Coruña?
Pero, Ciro, o sea, ¿pero qué tiene que ver eso con que llegue un tío y le inyecte dinero? Porque
pues
esa persona está contratada precisamente para eso.
Para malgastarlo, Víctor.
Mira,
para
malgastarlo. Ahora vamos a hablar de
esto. La demostración de que lo malgastan.
Ahora vamos a hablar de esto, permitidme que vamos a hacer una pausa, pero antes cierro con Melchor Ruiz. Melchor, ¿algo más de Benzema que me cuentas?
Bueno, pues que hoy por primera vez ha podido entrenarse con el Real Madrid después de haber dado positivo, después de haberlo superado, después de que la última PCR diese negativa. Pues a 10 días para que comience la Liga, Karim Benzema, el delantero centro del conjunto blanco, ha podido trabajar. Eso sí, lo ha hecho en forma individual, trabajando sobre el césped en carrera continua, un poquito en el gimnasio. Ha llegado muy delgado, me dicen que por lo menos con 4, 5, 6 kilos menos de lo habitual. Y nada, preparando ya el partido del domingo ante el Milán, que va a ser en Austria, el último partido amistoso antes de que dentro de 10 días en Vitoria, en el estadio Mendizorroza, el Real Madrid estrene el campeonato nacional de Liga ante el Deportivo Alavés.
Así está el Real Madrid. Mel, gracias, feliz noche.
Igualmente, un abrazo.
Mensajes en el partidazo que están comentando nuestros oyentes, Avilés.
Ingresar 2.700 millones en plena crisis económica por la pandemia es un éxito, una solución magnífica a un problema muy serio que estaba ahogando a los clubes españoles. Parece mentira que haya menor aforo en un campo de fútbol o en una cancha de baloncesto que en un concierto o en una discoteca. A mí me parece surrealista. Hay más de media población vacunada, dice otro, y limitan los aforos un 40%. ¿Cuál va a ser el porcentaje de vacunados necesario para llegar a los aforos que se ven en el resto de Europa? Yo no entiendo nada. Y otro dice, no puedo evitar sonreír viendo lo nerviosos que se ponen muchos al ver a Messi en Barcelona. Pensaban que no iba a seguir y van a tener que aguantarlo por lo menos un añito más.
Bueno, recuerdo que el anuncio, ese acuerdo Barcelona, Leo Messi, ya hace unas cuantas semanas que lo dijo Miguel Rico aquí en la sintonía COPE, en la sintonía del partidazo. Pausa y miramos la parte más deportiva, tanto de Atlético, Barça y Real Madrid, y sobre todo comentamos cómo va a ser ese regreso de usted, de los aficionados al fútbol a los estadios.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.